cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Momento de conversar sobre política y punto. Te damos la bienvenida a quien nos va a llevar en este análisis político, que es Antonio Cardarello. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Antonio.
Antonio, antes de ir a lo que pasó el sábado, ¿cuál sería tu respuesta a la encuesta que tenemos hoy? Leí todo.
¿Hizo bien el presidente de la calle Pou en no invitar a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Mira, las opciones son 4. Sí, lideran dictaduras. Sí, el Frente Amplio debió apoyar la decisión. No, igual no iban a venir, que va por el lado un poco de lo que dijo José Mujica. Y no, hay que mantener la diplomacia, que fue un poco por el lado de lo que dijo Carolina Cose en las últimas horas.
Sí, este tema...
Sí, la respuesta, la anotamos.
Este tema se vino discutiendo, incluso fue tema de discusión a lo largo de la campaña electoral, ¿no? Se le increpaba a Yamandú Orsi, bueno, ¿qué va a pasar si Orsi gana? ¿Va a invitar a Maduro? ¿Va a invitar a Daniel Ortega? ¿Va a invitar a Díaz-Canel, el presidente en Cuba? Y ahí el presidente electo, el hoy presidente electo, no dudó en decir que consideraba que esos países eran dictaduras, pero que no había tomado una decisión al respecto. Creo que esta decisión del gobierno actual, del gobierno que va a entregar el poder el 1 de marzo, en cierta medida le facilita las cosas al gobierno sí. entrante, porque es una decisión que no compromete a Orsi, pero que sin duda va más en sintonía con lo que él piensa, pero no lo deja mal posicionado a la interna del Frente Amplio, que son todos los equilibrios que hay que tener presente siempre.
Claro, bien, la calle queda bien con los suyos, Orsi no queda mal con los suyos, no vienen los dictadores y
todos contentos.
La gente dijo que los quiso invitar.
Es como un acuerdo win-win, como se dice, claro. ganar-ganar, todos ganan.
No sé si
todos
nos ganan. Habrá habido un pedido o una conversación por lo bajo de que esto fuera así, ¿no? Eso no está planteado en el escenario, por lo menos no tenemos la información. Voy a tratar de
sumir no tenemos indicios de que haya sido un acuerdo, pero sí, sin embargo, es una situación que deja que muchas veces los actores políticos hacen y que tratan de quedar todos bien parados.
Que yo creo sobre todo por
porque además ni siquiera hubo una réplica del gobierno.
La reacción del gobierno entrante no fue qué horror,
claro.
Los defensores de gobierno saliente sí. aplaudieron la decisión del presidente, fue una guiña de las bases.
La frase repetida del criterio es invitar a todos los países con los que tenemos relación diplomática, no dice nada al final, porque no responde a la al hecho de que hayan declinado esas tres invitaciones puntualmente.
La cuestión de fondo. Sí. Y es cierto, también, yo creo que todos tienen un poco de razón, también lo que dijo Mujica es cierto, lo más probable, lo más presumible es que ninguno de ellos viniera, porque el más cercano, uno podría decir, en los últimos años ha sido Maduro, pese a todo, y sin embargo Mujica lo ha criticado y ha recibido respuestas desde el gobierno venezolano, y la situación actual es bastante tensa entre ambos países.
Pero no,
si bien seguimos manteniendo relaciones,
me parece que lo importante no era lo que decían ellos, sino lo que se decide por parte de Uruguay,
es
¿no?
Muy significativo el gesto. Si vienen o no igual, porque también, si la relación fuera otra hoy con el gobierno de Maduro, capaz que sí, Mujica podría levantar el teléfono y decirle, che, mira que te vamos a invitar para no quedar mal con la barra acá, pero mejor no venga.
Pero igual, ¿no? Desde que la calle Pou ve todas las invitaciones, pasa a ser contrafáctico si hubiesen venido.
Obvio.
Acá lo que se está poniendo, incluso en la encuesta, es el gesto de Uruguay, la actitud de Uruguay. Sí. ¿Estuvo bien o no estuvo bien lo que hizo?
Del presidente saliente,
en realidad. Del presidente saliente, claro. Bueno, pero que viene desde acá, si se invita o no. Desde el exterior, si se invita o no se invita.
Claro, desde el exterior no los invitaron.
Claro. ¿No?
Está bien. Yo creo que...
No solo es Mujica y Maduro, es Mujica y Putin. Acuérdense de lo que fue lo duro que fue Mujica con Putin, pensando en los aliados de Maduro, ¿no?
Sí, sí. No se ahorra palabras. No, ¿sí? Nunca lo hizo, y en este tramo de su carrera, exacto, y de su vida, menos. Pero creo eso, creo que es una situación que deja bien parados al mandatario saliente y al mandatario entrante.
Me acuerdo, bueno, para el segundo gobierno de Tabaré, Maduro es invitado y no viene. Desde ya, 2015, hace 10 años ya había crisis política en Venezuela.
Es que los cuestionamientos al régimen de Hugo Chávez vienen prácticamente desde el inicio, sí. Si bien en ese momento no meritaban, claramente el gran quiebre es justamente en 2015 cuando Maduro desconoce la elección legislativa. Ahí se puede empezar a hablar, a partir de ese punto, claramente, de que Venezuela es un gobierno autoritario. Sí. Hasta entonces era una democracia que no era liberal en cuanto al respeto y al control entre los poderes.
Claro,
pero nadie dudaba de que en términos electorales,
sí,
que incluso iban organizaciones como la OEA o el Centro Carter, el resultado de las elecciones era tal cual la gente votaba en las urnas. Pero a partir de 2015 eso cambia.
A ver, metiéndonos un poquito en el tema de Parlamento, que no lo tocamos en el, porque no nos dio el tiempo en realidad, pero estaba previsto como uno de los disparadores en el arranque de actualidad. Te tiro un nombre y un apellido. Uh-huh. Y quiero que me digas qué te generó sus primeras palabras, Gustavo Sáchez.
No generó sorpresa, era algo que todos esperábamos que siguiera actuando de esa forma, incluso que dijera su palabra caballito de batalla, la cleptocorporatocracia. Y vamos a ver si ese discurso tiene que ver con la asunción y un guiño a los electores, o si va a ser la tónica que se va a proponer de acá al resto de la legislatura, de una postura de enfrentamiento. Él ha dicho que el principal mandato que tiene y su principal objetivo es hacer denuncias, ilustrar y mostrar a la gente la corrupción que hay en el Parlamento y los acuerdos con los poderes fácticos, como él lo llama.
Simbólicamente, que haya llegado.
Y bueno, el que es todas las elecciones siempre hay una parte del electorado dispuesta a cumplir, a comprar ese discurso antisistema. Siempre es simpático para alguien, para los que descreen de la política, que siempre va a haber, por más que decimos que Uruguay es una sociedad democrática y es donde la gente más respeta la democracia y la prefiere frente a otra forma de gobierno, siempre hay gente que es crítica de la democracia, crítica del sistema político, cree que los políticos solo gobiernan para ellos y que discuten en público y después negocian en privado. Y siempre hay un público receptivo para eso. En el 2019, gran parte de ese descontento con la clase política lo captó Cabildo Abierto, ¿no? Cuando Manini venía con el discurso de mano dura y de venir de fuera del sistema político. Siempre es atractivo para una parte de la población no votar a políticos profesionales, sino votar a quienes critican al sistema.
Y Manini eso lo hacía más allá de las posturas vinculadas a su rol como comandante jefe del ejército, porque en realidad no era un outsider, ¿no? Había estado metido en el poder hasta entonces.
Claro,
pero en el discurso de por ejemplo, en lo económico, los planteos de Manini sí se apartaba mucho de lo que el sistema político.
Bueno, y también critica la Agenda 2030 y la globalización, ese discurso
nacionalista.
Claro, que los que estudian el tema hablan de esa nueva derecha que no solo está presente en Uruguay, sino en todo el mundo, que tiene justamente ese tipo de discurso.
Medio antisistema.
Antisistema por un lado y antiglobalización. Claro,
el diario del lunes lo vimos con Cabildo Abierto, ¿no? votó bastante menos, se desinfló. Y ahora, ¿qué se puede proyectar con Identidad Soberana?
Bueno, hay que ver si se mantiene en esta. Generalmente, cuando un partido político, hay que ver si lo de Salle es un partido político o no, identidad soberana. Es meramente, claro, un vehículo electoral, porque 5 años antes se había presentado por otra etiqueta partidaria. Si lo único que va a hacer es eso, las probabilidades de que aumente su electorado o de que lo mantenga son relativamente escasas.
Ahora, ¿la pandemia no lo potenció con su discurso antivacunas?
No, bueno, por eso te digo, claro.
O sea, fue un gran disparador.
Captar. Claro. El líder del PERI también tuvo un discurso antivacunas y antisistema en ese sentido. Y sin embargo se vio desplazado. ¿Por qué? Porque el discurso con el que había llegado al Parlamento se agotó, y a Salle le puede pasar lo mismo. Si va a estar los 5 años repitiendo, sí, yo estoy contra la joda en la política y contra la cleptocorporatocracia y contra los acuerdos.
Pero en definitiva no es capaz de traducir en proyectos y cosas.
Y no sale de ahí.
Pero y a los que lo votaron en esta instancia, ¿le importa que se mueva de ese lugar y que presente proyectos?
Sí, pero
que sea un parlamentario.
Claro, pero
¿con qué se mantiene después?
Bueno, va a estar 5 años cobrando el sueldo.
No, con
la hija cobrando el sueldo también.
Alto negocio.
Yo soy de la teoría tuya que
este también se acomodó.
Que es muy probable que pase lo que le pasó a Cabildo.
Claro, pero ahí estaríamos partiendo de la premisa de que todos los votantes de Identidad Soberana y de Salle piensan exactamente como él en todos los temas, y es muy probable que una parte sí lo haga, pero que otra parte lo haya votado por descarte,
por marcar, y para mostrar
exactamente, en lugar de votar en blanco y anulado, voto a este que.
Y además Cabildo tenía 3 senadores y 12 diputados. Estos son 2 diputados.
Otro,
¿no?,
ejemplo de que este tipo Novik, claro, él arrancó con el tema de como candidato a intendente de Montevideo, tuvo éxito y después estuvo los 5 años trabajando su perfil rumbo a una candidatura presidencial, y su caballito de batalla era la seguridad.
Sí.
Cuando llegó el momento de la elección ya estaba agotado.
Vino
Manini y dijo, se acabó el recreo, y le sacó todo el electorado.
Yo creo que se lo devoraron entre Sartori, que pasó a ser un empresario más exitoso, con más dinero, ¿no?, que era un lugar desde que venía, y Manini. No le quedó lugar.
Claro, pero a lo que voy, si vos tenés solo una única propuesta y la machacás a lo largo de 5 años,
es demasiado largo.
Bueno, y este sábado, ¿hubo sorpresas o anécdotas nomás? Pensando en lo de Sánchez y Bianchi, que después lo comentamos.
Ah, yo creo que fue una buena ceremonia. Me parece que fue muy, muy importante que todos los legisladores, o por lo menos la gran mayoría de ellos, destacaran los 40 años de la recuperación democrática. El más enfático obviamente fue quien asumió la presidencia en la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir, pero todos hablaron de lo importante de preservar la democracia y de preservar los ámbitos de diálogo y de negociación, que en esta legislatura, donde ninguno de los dos grandes bloques tiene mayoría en la Cámara Baja, van a ser absolutamente necesarios. Y más si tenemos en cuenta que alguien que podría tener la llave de los votos, como Salle, que estamos hablando, porque le podría dar la mayoría Identidad Soberana tanto a la coalición republicana como al Frente Amplio, es alguien que a priori no se podría contar, porque es crítico del sistema, más allá de las posturas ideológicas de los dos bloques.
Bien, pero ¿hubo un exceso de discursos de cordialidad o no? ¿O es lo que tenía que pasar?
Yo creo que es lo que corresponde para la instauración de una nueva legislatura, y tiene que ser una señal de lo que tiene que ser la convivencia entre los partidos.
¿De verdad o por estrategia? Porque se van a precisar los votos para mayorías ahí adentro.
Yo creo que hay de las dos cosas. Hay una creencia, por algo la democracia uruguaya, estamos en el periodo de mayor estabilidad de la democracia a lo largo de la historia. Uruguay tuvo 3 experiencias democráticas, del 18 al 33, del 43 al 73, y ahora estamos en el periodo donde la democracia hemos gozado durante más tiempo, y es responsabilidad de los actores políticos mantenerla, cuidarla, y creo que también es, hay que reconocerle que se haya mantenido, es un logro de ellos también. Y también hay sin duda, por parte de todos los actores políticos, una necesidad de apelar al diálogo y a la negociación. Por parte del Frente Amplio, porque es una situación inédita, ¿no? Es la primera vez que el Frente Amplio va a actuar desde el gobierno y no va a contar con mayoría propia en ambas cámaras. Sí la tiene en el Senado, pero cadece de ella en diputados. Entonces, apostar a la negociación es sin duda necesario. Y para los partidos de la coalición republicana, también es necesario, y más para el Partido Colorado y para el Cabildo Abierto, que es el Partido Nacional, que es el partido que ejerció el poder ejecutivo directamente y que tiene otras bases de fortaleza, ¿no? De hecho, en mayo vamos a tener elecciones departamentales y municipales, y sin duda el Partido Nacional va a volver a ser el partido con más gobiernos departamentales y municipales, tiene otra posición de fortaleza. El Partido Colorado, Cabildo Abierto, están más a la intemperie y están más dispuestos a negociar con el, claro, con el gobierno entrante, y eso es algo a lo que va a apostar el Frente Amplio, ¿eh? La estrategia del Partido Nacional va a hacer que los partidos que gobernaron hasta ahora actúen como un bloque de la oposición. La apuesta del Frente Amplio es dividirlo. Divide el impera, dice el proverbio latino.
Bueno, por eso preguntaba si toda esta cordialidad y llamado a la convivencia, si en realidad es estrategia pura, como estrategia la prefiero, ¿no?
Hay mucho más de eso, pero si al mismo tiempo el mensaje que tirás es positivo, es mucho mejor.
Bien, ¿y cómo van a acordar blancos y colorados para entes, empresas, para cada partido, para estos lugares que le va a tocar a la oposición?
Bueno, ahí ese va a ser un momento importante, porque lo que decía, el Partido Nacional es un partido bastante más grande, pero es cierto que el Partido Colorado creció respecto a las elecciones anteriores, está en una posición similar a la del 2009. Hay que ver cómo, si negocian entre ellos o no. Si negociaran entre ellos y fueran en bloque a negociar los cargos contra el Frente Amplio, sin duda que el Partido Colorado va a estar en un segundo escalón. Ahora, si negocian individualmente con el Frente Amplio, ahí para el Partido Colorado la posibilidad de colocar cuadros en diferentes lugares de la administración es distinto. Y digamos que para
llegar a ser un preámbulo de cómo va a ser la diputación, claro, parlamentario, ¿no?
Y bueno, eso, por eso siempre se dice que el gobierno es mano, porque el gobierno no solo tiene la legitimidad de haber ganado la elección y tiene la iniciativa, tiene el poder ejecutivo, que es uno de los es el gran legislador, porque como ha mostrado mi colega Daniel Chaschetti del Centro de Estudios Parlamentarios, desde el 85 para acá, 2/3 de las leyes que se aprueban tienen origen en el Poder Ejecutivo. También el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de nominar una cantidad de cargos, y eso obviamente que lo vemos en otros países, es un atractivo para aquellos partidos que están en la oposición, acercarse al partido de gobierno, negociar determinadas políticas o determinadas leyes a partir de cargos en la administración. Y ahí la gente va a decir, bueno, al final los partidos solo les importa tener cargo. Bueno, el lugar de donde se puede hacer política e influir en la toma de decisiones es en la toma de cargos. O sea, no se puede criticar a los políticos por buscar lo que es inherente a su profesión.
Después puedes evaluar qué hizo con el cargo, pero
puedes evaluar, pero claro, que tengan interés en ocupar un cargo. Criticar eso sería como criticar a un médico porque te hace una receta.
Exacto. Y que también es criticable, ¿no?
Sí, porque a veces no se entiende la letra.
La calle le pide a los ministros que trabajen y subsecretarios, ¿no?, que sigan hasta el 28 de febrero. Bien, corresponde, pero ¿se puede esperar que pase algo, algún decreto en estos días restantes?
Bueno, puede haber, el periodo de gobierno llega hasta ese día y si bien ya hay, tenemos conformado un nuevo parlamento, hay cuestiones que el Poder Ejecutivo puede determinar hasta último momento. No creo que sea ninguna política absolutamente relevante. Si bien en este periodo de transición, que empezó también con mucho espíritu de colaboración y acuerdo, por lo menos en las declaraciones, después vimos que algunas resoluciones del Poder Ejecutivo
de último momento
que ratificaron cuestiones que en realidad ratificaron cuestiones que ya se venían trabajando desde antes, generaron roces.
Sí, los últimos proyectos sobre todo.
Claro, el de Arasati.
Antes de cerrar, esto de reducir el receso, uh-huh, que se anunció, ¿es porque trabajan poco los legisladores? ¿O fue para la tribuna?
En realidad,
¿era largo el receso?
Sí, claro, lo que pasa es que el último año el receso parlamentario empieza en septiembre, ¿no? Para que los legisladores están mayoritariamente en campaña electoral, y es un periodo bastante más corto. Eso está especificado ya desde que se votó la reforma constitucional en 1967. En general, los legisladores trabajan bastante. Se desconoce, ¿no? El trabajo que hacen los legisladores. Yo recomiendo en ese observatorio que hace mi colega Daniel Chaschetti, que es el que lo dirige del Instituto de Ciencia Política, del Observatorio Parlamentario, donde, entre otras cosas, él ha replicado con un equipo el trabajo de los legisladores, lo que se denomina el esfuerzo parlamentario, y cómo uno puede ver cómo trabaja cada legislador. Bueno, por las veces,
¿quién presentó proyectos? ¿Quién no hizo nada? ¿Quién?
Sí, por sí. las comisiones en las que participa, por la asistencia, por las veces que participa en el pleno y por los proyectos de ley que presenta. O sea, bien, hay legisladores que claramente tienen una mayor capacidad para expresarse en el pleno, para expresar la posición de su partido. Hay otros que son no tienen tanta capacidad de expresión, pero que trabajan mucho en las comisiones y presentando proyectos de ley. Y los legisladores también, porque generalmente las sesiones van hasta los jueves, y sobre todo los legisladores que vienen del interior viajan a sus respectivas circunscripciones electorales o departamentos para hacer, y es parte de su tarea también representar al electorado que los votó.
Bien, bueno, además hay gente nueva. Realmente, sobre todo en Cámara de Diputados, hay mucha gente nueva, así que
sí,
va a ser interesante.
Me parece ese dato se ha manejado y es muy importante. Hay una tasa de renovación de 52%. Y como que es casi perfecto, ¿no? Porque hay la mitad se renueva, pero la mitad continúa. Sí, claro. Y el Poder Legislativo precisa, los legisladores, uno no se sienta en la banca. Se mencionó mucho el otro día como algunos, cuando saludaban a su familia y recordaban, mostraban cierto nerviosismo, cierto trancazo para expresarse. Uno no se sienta en la banca y se convierte automáticamente en legislador.
En elocuente legislador.
Es un aprendizaje.
Por eso va a ser.
Y ahí se depende mucho, y sobre todo en las comisiones más importantes, no sé, Hacienda, Constitución y Código, etcétera. Bien. Que haya legisladores experientes, que son generalmente las que le presiden.
Cortita, Cardarelo, ¿estaba libretado el senador Sánchez en lo de promete hacer silencio o algo así? Sí. ¿A Bianchi?
Yo ahí estoy de acuerdo con la senadora Bianchi, creo que la engañó el subconsciente.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, por favor, un gusto.